está Roberto Remes, es urbanista, urbanólogo, como se dice él, arroba Rey Peatón MX en Twitter. ¿Cómo estás, Roberto?
Bien, Enrique, afortunadamente.
Ahora sí, corrígeme si dije alguna burrada.
Pues, digo, no dijiste ninguna burrada. Nada más el cuando una persona abandona a un accidentado, más bien el delito que era culposo, es decir, sin intencionalidad, se vuelve doloso. Lo que hizo esta persona, si es que es la mujer que señalan, Gaby Gómez, si es que es ella, pues lo que hizo fue matarlo intencionalmente, porque una cosa era el incidente vial, que podría haber tenido heridas menores,
sí, claro.
A lo mejor un daño a la motocicleta, lo convierte en algo irreversible, ¿no? Lo cual es tremendo.
Sí, una pena gravísima.
Pero no es el único caso, ¿no?
Sí, ¿no?
O sea, hemos tenido distintos casos a lo largo de los años, ni siquiera es una cosa de los últimos 2, 3, 5. Se han tenido muchos casos. Hace algunos años, por ejemplo, recuerdo que hubo un atropellamiento de niños que estaban teniendo la escuela chica, entiendo, y que estaban teniendo una ceremonia en las calles y contuvieron el tránsito y alguien no aguantó, se desesperó y se fue hacia los niños, ¿no? Entonces, o sea, este tipo de locuras. O no hace mucho algún amigo activista, Elías Catán, el mes pasado fue atropellado por otro motociclista porque le reclamó que iba en un espacio ciclista, ¿no? Y además ni siquiera le reclamó con mucha ira, nada más le dijo ilegal. Y el otro se enfureció y le avienta la motocicleta hacia la bicicleta y queda todo dolorido. Y así hay como casos con consecuencias menores o mayores, ¿no?
Sí,
y esto no
sí,
tendría
sí.
por qué ser.
A ver, suena cliché. Suena hasta moralino, porque algunos dicen, ay, 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 nada más me pasé tantito la cebra. Oye, pero pues para eso están pintadas las calles, ¿no? Hay el espacio para motos y bicis, hay el espacio para peatones, y todos se pasan así como si fueran Juan por su casa, y todo se reduce a ser civilizados, a respetar las reglas, así de fácil, ¿no?
Y no tendría por qué haber reclamo, ¿no? De parte del infractor. Digo, si tú ves un tuit mío en la mañana, puse yo algo de, había un vehículo pues machuchón, una camioneta grandotota, blindada, etcétera, sin placas, estacionada afuera de un hotel de la Alameda, y pues arrobé al secretario de Seguridad Ciudadana, estuve una hora en el lugar, de oye, pues aquí lo puedes agarrar, o sea, ¿cómo que anda una camioneta así sin placas? Pero tampoco quise yo estar haciendo un video, una transmisión en línea, porque pues me vulneraba porque era de escoltas, ¿no? Es decir,
sí, claro.
Eso estaba mal y además si esos atropellan a alguien, pues no tienen placas, no hay cómo rastrearlos, ¿no?
Pero además, a ver, estuviste una hora en el lugar, ¿llegó alguien?
No llegó, o sea, me respondieron en el Twitter,
tránsito,
y van para
¿llegó
allá
alguien?
Y dos horas después, dice, ya estaba personal de seguridad ciudadana reforzando que se cumple el reglamento. Pues 2 horas después no sirve, ¿no?
Y ya no se cumplió en esas 2 horas, ¿no?
Ya no se cumplió, ¿no? Entonces, ha habido, el hotel me dio mucho gusto, aplicaron una multa, algo que denuncié, pero en general no ocurre, y sí tendría que estar ocurriendo, porque entonces ya el infractor no se siente con la libertad de decir, tú estás mal por señalármelo, ¿en qué
y
te
si
afecta
hago,
que yo me pase
no
el alto?
No pasa nada, es la impunidad.
Es la impunidad.
O sea,
estamos
me estaciono
construyendo
en doble fila,
una
¿qué pasa? No pasa nada. Me estaciono en el parquímetro y no pago, no pasa. Bueno, ahí sí, luego te llevan, ahí te ponen la araña, lo que sea, y a veces se tardan, pero bueno. Pero si me paso la cebra, si me paso un alto, no pasa nada, pues lo sigo haciendo.
Sí, es correcto. Y además, o sea, yo creo que la voz interior de muchas personas, como probablemente tuvo esta voz interior la persona que asesinó al motociclista, es: pélate. ¿Por qué? Porque es más seguro, ¿no? Es decir, hay un estado de incertidumbre tal en las leyes que hay la sensación del ciudadano de pélate, eso es mucho más seguro que quedarte a que lleguen las autoridades. ¿Por qué? Porque supones que la policía te va a sacar dinero,
sí,
que le vas
a tener
que pagar al de la ambulancia, que le vas a tener que pagar a no sé quién. Y entonces, o sea, hay una construcción detrás de toda una informalidad legal que la gente tiene muy internalizado el pélate. Y entonces un porcentaje de los que cometen algo, pues tienen esta sensación de pelarse, ¿no? Hubo también algún otro caso hace un par de años. Unos chicos venían caminando, pues en una de estas calles que tienen una banqueta muy pequeña, venían caminando en el arroyo. Llega una camioneta, probablemente distraído, pero una vez que los arrolla, le pasa encima a uno de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente lo mata. Y entonces, o sea, la reacción es, ignora lo que hiciste, no es, frénate, ver cómo está la persona, discúlpame, y vamos a llamar a una ambulancia.
Hijo.
Y si le sumamos que no hay una cultura de seguros, es decir, en teoría el seguro vehicular es obligatorio,
Sí, no podría circular sin daños a terceros, ¿no? Estar protegido por daños a
sí,
terceros.
pero no hay un mecanismo realmente que lo garantice. Es decir, yo
No hay
no
verificación.
verificar, no me dicen, oye, no estás asegurado, ¿no?
Híjole. Pues qué caso, ¿eh? Y es uno de varios, es uno, pues nos enteramos porque alguien lo grabó, lo subieron, se volvió viral y pues, estamos viendo esta tragedia, porque es una tragedia, finalmente es la muerte de una persona que iba en su motocicleta. Puedes tener un accidente, sí, pero ya lo que hizo esta mujer de arrastrarlo entre tus llantas 2 kilómetros y provocarle la muerte, ya está fuera de cualquier circunstancia legal, ¿no? Ya se pasó de la norma, digamos.
Sí, Enrique, una cosa que me parece a mí muy importante. A ver, yo estoy leyendo que 2, 3 días, una semana aparece esta persona. Es muy difícil esconderse realmente.
Sí.
Entonces aparece esta persona y sale la fiscalía y dice, ya la detuvimos, se le fincó responsabilidad por homicidio doloso y bla, bla, bla. Y ahí muere el asunto. Y no tendría por qué morir ahí el asunto. Es decir, el asunto tiene que convertirse en acciones de política pública. ¿Y cuáles son las acciones de política pública? Voy a generar un protocolo en la fiscalía para que cuando alguien cometa sin intención un daño a otra persona desde su vehículo, tenga la certeza de que su proceso irá apegado a la derecho,
Sí, claro,
probablemente
que no les van a
libertad y
llegar a
una
pedir
serie de
la
condiciones.
mordida en el Ministerio Público. No, pues hay muchos casos que conocemos que te detienen porque tuviste un choque y lo primero que quieren es pedirte dinero, porque no, el seguro te va a cobrar más, el Ministerio Público te va a cobrar más y aquí ya y muere, ¿no?
Exacto. Entonces, tiene que haber una respuesta de la Fiscalía, tiene que haber una respuesta de la Secretaría de Movilidad, tiene que haber una respuesta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene que haber una respuesta institucional de que esto no debe repetirse, porque si solo nos presentan a, ya la detuvimos a la responsable, pues como todo, ahí muere y entonces las culpas están centradas en un individuo, cuando en realidad las culpas son institucionales, porque
Exacto.
no es ni la primera. Y
Ni la última.
lamentablemente, si no hay cambios, no va a ser la última.
Sí, va a seguir sucediendo. Necesitamos reformular nuestra cultura vial y de movilidad urbana, sin duda alguna. Y mira, aquí tengo ya varios comentarios. La gente reacciona rapidísimo a estos temas y a todos. Pero bueno, estos en este momento están llegando. Fernando Rico nos dice, ¿cómo es posible que la mujer atropelladora no sintiera el bulto del cuerpo al circular? Lo hizo con dolo. Roque Díaz dice, saludos Enrique, los motociclistas también son muy agresivos y pelean por todo, además de ir a velocidades altas en toda la Ciudad de México. Emilia Pardo dice, me han tocado los motociclistas que ya son tantos, que también son agresivos, se creen dueño de las calles y circulan por las líneas entre carriles. Se supone que tienen que circular como si fueran un carro en su carril, no por las líneas que dividen los carriles. Alejandro Ruiz dice, estoy de acuerdo con la gente que lo grabó, pero no, alguien se le atravesó enfrente para detener, nadie se le atravesó enfrente para detenerla, ni llamaron a la policía. Habría que evitar que se escapara. Bueno, pues también te vas a meter ahí si estás viendo cómo está la
O
cosa,
sea,
¿no, Roberto?
sí, no, o sea, uno no puede reemplazar a la autoridad y lo
Sí,
dice
no.
la Constitución y también lo dice la lógica.
En fin.
Y me parece que todo este tema de cuando le echan la culpa al peatón atropellado, al ciclista atropellado, al motociclista
No, pues no.
atropellado, a ver, no, no está ahí la cosa.
No es por
O sea,
ahí.
si hay que corregir conductas de otros, tal vez y podrá discutirse después, pero lo fundamental es qué tengo que hacer para que este incidente no se repita.
Para
Y
que no
entonces
vuelva a pasar, claro. Otro
Yo tengo
asunto,
que hacer.
Roberto, ese asunto de la licencia. O sea, ¿a quién
se le expide la licencia. Hay gente que no sabe manejar es y facilísimo. Se expide la sí, licencia. Sí, sí. Ahí está el tema de la licencia permanente. O sea, sí es todo un tema institucional.
Es correcto. O sea, la licencia permanente, como acto demagógico y recaudatorio, pues se ve de manifiesto en este tipo de eventos, ¿no? Digo, y también va a ser en los eventos en donde, si nos encontramos un vehículo volteado, lo más seguro es que fuera a alta velocidad. Si nos encontramos un vehículo destruido en un poste, en un árbol, lo más seguro es que fuera a alta velocidad, ¿no? Uno no se estrella a 30 kilómetros por hora o a 50, que es el límite de vías primarias. Uno deshace un coche a alta velocidad, se pasó el alto, una serie de irregularidades, alcohol, etcétera. Pues si yo voy a las casas o raíz, pues tengo que combatir el que sea una práctica generalizada, sí, el que vehículos motorizados no respeten los semáforos, no respeten límites, no respeten vueltas, no respeten otras cosas, ¿no? Entonces, que no conduzcan con el celular en la mano, no conduzcan alcoholizados, etcétera. En esta temporada decembrina que hoy acabó el puente, yo no vi un solo alcoholímetro. Y la gente bebió más que lo que bebía en semanas previas. Yo no vi un solo alcoholímetro. Seguramente los hubo, pero cada vez los veo menos.
Oye, sí es cierto, como que no había tantos como en años pasados, ¿ah?
Pues yo no los vi. Digo, a lo mejor es mi lotería.
Yo sí vi un par, la verdad, yo sí vi un par en la ciudad, por cerca de mi casa, cuando regresaba en la noche.
Pero tú vives en la zona de Cuauhtémoc, ¿no? En la
sí,
zona...
y había, el año pasado me acuerdo que había 3 o 4 en la ruta en que yo normalmente ya voy rumbo a mi casa.
Yo vivo aquí en Coyoacán y normalmente siempre ponen uno por la alberca olímpica, de este lado de Miguel Ángel de Quevedo, y este año no estuve. Tienes razón, Roberto.
Correcto, sí. Wow. Entonces, son las cosas que previenen.
Oye, y si además nos vamos, la ciclopista. La
ciclopista.
Que ya van a anunciado que van a inaugurar un tramo. Por el Mundial. Ese es un tema, Roberto.
Es un tema, sí. Un tema.
Pues a ver qué día te vienes a la cabina, ¿no? Para platicar de esto y abrirle las llamadas al público. Que
me queda cerca la cabina, Enrique, así que invítame cuando quieras.
Ya vas, nos ponemos de acuerdo, Roberto. Un abrazo.
Abrazo, me da gusto verte.
Igualmente, gracias. Roberto Remes es especialista en temas de movilidad, urbanólogo, como se dice en su cuenta de @reypeatonmx. Llámenos 55-5166-8900 y díganos a usted cómo le va con la movilidad y el tránsito y las reglas viales en la Ciudad de México. ¿Se respetan? ¿No se respetan? ¿O todas las anteriores? O todo lo contrario.